Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Película Plus, su podcast de confianza donde desmenuzamos, indagamos, hablamos de lo que más nos gusta, series y música. No, música no, series y cine. La música también nos gusta y también hablaremos de ella, principalmente en este episodio. Pero bueno, los saluda Gaby Cam y por supuesto me acompaña como cada semana Riva Pop Music.
Aquí estoy. Hey, hello, ¿cómo están? Pues sí, estamos muy felices porque además hoy es uno de esos episodios especiales que merecían traer invitados especiales. Y es por eso que para hablar de Duna Parte 2, como él la cataloga, la película de la década, está con nosotros de la casa, amiguísimo querido. Ay, Carlos Camacho, ¿a quién le damos la bienvenida?
Si usted se pregunta por qué esa presentación, yo se lo voy a explicar. Si Carlos Camacho tiene un @iCarlosCamacho como handler de redes sociales, y pues se tiene que decir así.
Perdona, preséntalo bien.
Bienvenido, @iCarlosCamacho.
No,
ese
pero
sonó
lo sentí.
Como que te caigo mal.
Sí, lo sentí cansado.
Ok, va de nuevo.
Otra vez, ya lo veo hasta la sopa este güey.
Bienvenido, @iCarlosCamacho.
Ay, así tiene que presentarse nuestro invitado de hoy.
¿Cómo estás, Carlitos?
Qué gran idea haberme puesto ese nickname en redes sociales.
Te estás arrepintiendo todos los días.
No,
que
al contrario.
Yo lo agradezco mucho, la verdad.
Al contrario.
Yo también, porque Riva lo hace espectacular. O sea, cada semana que hablamos de Carlos Camacho, Riva le sube un nivel al Ay Carlos Camacho. Ya es inalcanzable.
Cuando en la calle la gente que me reconozca me hable así.
Oye, ay, Carlos Camacho, ¿me firmas?
Eso va a ser una locura.
Eso tiene que pasar. O sea, uno solo así, poniendo la marca. Pero bueno, querido Carlos Camacho, estás aquí porque para nadie es un secreto que amas, vives, respiras, existes por Duna.
Por y para Duna.
Por y para Duna.
Es mi razón de ser.
Es tu razón de ser.
Sí.
Y desde que salió la primera película en 2021, tú has estado sin fin haciendo videos, hablando de la película, del libro, contándonos lo significativo que ha sido para ti en un nivel familiar, personal, emocional. Y obviamente, pues laboral, se puede decir ahora.
Sí,
entonces
ha sido un camino increíble. O sea, tengo más de 100 videos hablando de la película, desde la primera parte, obviamente los libros, de todo. Y actualmente sí estoy como viendo toda la recompensa de todo lo que se ha hecho. Porque no solo en mi caso, sino en general a los fans de la novela o de este universo. Porque se está poniendo de moda de una forma impresionante. O sea, le fue increíble en taquilla. Ya vi la película 7 veces en el cine.
¿7? No lleva ni una semana. ¿Qué te pasa?
Ya la vi 7 veces. Bueno, digamos que la vi 3 veces. Antes previas. De que se estrenara previas, y este fin de semana de estreno la vi 4 veces, y las salas llenas, o sea, la gente se emociona al final. Es realmente una sensación increíble todo lo que se está viviendo con esta película.
Creo que hay que empezar contándole a la gente un poco sobre Duna. Duna, pues es un poco una historia que es la madre de la ciencia ficción, que ha dado lugar a muchas otras, y que nos muestra un universo donde hay un imperio, donde hay diferentes casas, y donde pues la gente se pelea básicamente por el poder. Eso es un poco la premisa. Es, hay que decirlo, la primera película que hizo Denis Villeneuve, que hay que decir esto también. Denis estuvo en la Ciudad de México junto con el elenco de Duna y lo dijo muchas veces, yo nací para hacer esta película. Lo dijo muchas veces y creo que cuando uno ve el resultado de Duna, te queda claro que sí. La primera película para muchos, y me incluyo, me gusta mucho, no voy a decir que no, pero era un poco un poco poner la mesa antes de servir la cena. Y creo que eso, pues, para mucha gente fue como, es que no pasa mucho, es que no sale mucho Zendaya, es que... Y de pronto, claro, es muy lenta, porque no es fácil, y nosotros lo vivimos aquí, Riva y yo, sí, con el programa especial que tuvimos de película, no es fácil explicar Duna. O sea, tratar de contarle a alguien que en la vida ha leído a Frank Herbert o que en la vida ha visto ninguna de las películas, ni esta, ni la de Sting, ni ninguna de las anteriores, tratar de explicarle, bueno, sí, hay unos mundos, es muy complicado, ¿no?
Pero para eso tenemos aquí al chico de la década, así que yo quisiera que en serio, Carlos Camacho, nos dieras un contexto para Dumis, para entrar al mundo de Duna y conocer esta historia.
Bueno, pues yo lo que les diría y lo que he estado diciendo cuando tengo que platicar al respecto de la película es que piensen que que Dune ya la vieron muchas veces en otras películas, porque eso realmente es lo que sucede. Si les explico el contexto del origen de Dune, pues les voy a contar la historia de Terminator, básicamente, por ejemplo, ¿no? Que es
Star Wars.
Justamente, nos vamos 10.000 años. O sea, el universo de Dune, mucha gente piensa que es como en otra galaxia o algo así. No, realmente somos los seres humanos y es la raza humana que ha evolucionado miles de años en el futuro. Y en un punto, la raza humana evolucionó tanto que creó las inteligencias artificiales y le heredó todo el poder de la humanidad a las inteligencias artificiales. esclavizaron a la humanidad y un grupo de humanos sobrevivientes pues se rebelan contra las máquinas, luchan contra las máquinas en una guerra que se conoce como la yihad butleriana, destruyen a las máquinas y ahora pues se instaura un gobierno medieval en el que está prohibida la tecnología, las computadoras, la inteligencia artificial. Por eso es raro ver en la película de repente que las naves o los vehículos, o, no hay computadoras realmente en la película, porque la humanidad buscó, después de esta guerra, hacer que los humanos llegaran a capacidades como una computadora. Ese es el objetivo de crear al elegido, como es Paul Atreides, o como se piensa que es Paul Atreides o Ferrauta, que es mezclar varios linajes a través de los años para conseguir el humano perfecto, que sea una computadora humano, que sea capaz de replicar lo que hace una inteligencia artificial. Entonces, ese es como el contexto a grandes rasgos, y evidentemente, pues, ahí se forman en esta sociedad medieval, pues, diferentes casas. Hay mucha intriga con esto alrededor de la especie, que es la sustancia más valiosa del universo, porque gracias a esta sustancia se puede viajar a través del hiperespacio, a través de las galaxias. No se podría.
Es como la gasolina, como el petróleo.
Exactamente,
¿sí?
Porque esa sustancia la ingieren los navegantes, que no salen en la película, de hecho, pero son súper importantes, que se llaman los navegantes de la cofradía, que es una institución que se encarga de transportar a través de la galaxia y de todo el universo, pues las materias primas, los soldados, los ejércitos, a las personas. Entonces no se podría funcionar sin esta sustancia. Entonces por eso es tan valiosa y por eso es que este universo es tan completo y tan complejo, y por eso están los gusanos de arena, que a través de ellos sale la especie y todo. Entonces hay mil cosas que se podrían decir, pero a grandes rasgos eso es como la historia completa de Dune.
Yo creo que lo explicaste de manera perfecta, clara, concisa. Y nos ponemos, digamos, que en el contexto para hablar ahora sí de Duna Parte 2, que ya está en salas de cine y que, pues, estamos los tres de acuerdo en algo, y es que es una experiencia cinematográfica espectacular a un nivel altísimo. Estamos viendo algo que sí siento, y me siento afortunada de estar viva en los tiempos en los que sale esta película, porque de esta película se va a hablar durante ya el
siempre.
Resto. Sí, o sea, sí. Esto ya es un estándar del cine. Es un estándar del entretenimiento, y pues estamos vivos para vivir este momento, además de una historia que, pues como bien lo dice el chico Duna, pues digamos que deja entrever muchas cosas que tienen que ver con nosotros los seres humanos, y siento que eso fue también lo que hizo Denis Villeneuve un poquito al mostrarnos lo que pasa en Duna, pues tanto parte 1 como ahora en parte 2.
Pues tú le preguntaste eso, ¿no? Más o menos, a Denis.
Yo le dije literalmente, porque lo sostengo de verdad, él es un súper director. Me parece que algo que hizo es que los contrastes que tú te encuentras en Duna Parte 2 son increíbles. O sea, la espectacularidad de los escenarios, la fotografía la presentación de Ferrauta en esta película es maravillosa.
¡Qué rico!
En comparación con qué tanto te adentra en los personajes, con qué tanto te hace sentir con ellos. Para mí es como, no puedo creer que yo estoy viviendo esto. O sea, no puedo creer que yo puedo entender cómo se está sintiendo alguien de esta película a la par que estoy viendo estos escenarios que parecen irreales. Yo a Denis Villeneuve se lo dije con esas palabras, le dije, me siento afortunada de vivir en la misma época que tú y de saber que puedo ver esto en el cine y que nadie me lo va a contar en muchos años cuando sea parte de la historia del cine. ¿Qué les puedo decir yo sobre Duna Parte 2? Me pasó lo que a muchos con la primera entrega, me gustó muchísimo, pero me faltó. O sea, como que yo decía, entiendo que esto es un preámbulo, que a lo mejor todavía no está pasando nada, pero la 2 no me soltó desde el principio. O sea, es una película espectacular en toda la extensión de la palabra. Denis Villeneuve nos lo contaba en entrevista aquí en De Película, que para él el elenco que él tiene es el elenco de sus sueños. O sea que siempre que empezó a tratar de visualizar estos personajes en la pantalla, los vio con estos actores, y todos estos actores le dijeron que sí. Y es importante mencionar que son los A-listers en este momento. O sea, el elenco que tiene hoy Duna Parte 2, el elenco joven, es como si tú en aquella época hubieras tenido a Brad Pitt, a Tom Cruise, a Leonardo DiCaprio, o sea, a todos ellos juntos en una misma película. Tienes a Timothée Chalamet nominado al Oscar. Tienes a Austin Butler, que acaba de igual estar nominado al Oscar por Elvis y que tiene una carrera que literal va despegando y ya está súper arriba. Sí. Zendaya, una de las mejores actrices de su generación. Ganó un Emmy. Florence Pugh, nominada al Oscar también.
Dos veces,
y
¿no?
Y ese creo. Es el elenco, ¡piu, piu, piu! El elenco joven
Florence Pugh.
De Dune. O sea, no estamos hablando todavía de todos los demás. O sea, no estamos hablando de Stellan Skarsgård, no estamos hablando de Rebecca Ferguson, no estamos hablando de Javier Bardem.
Increíble. Uy, Javier Bardem.
De Oscar Isaac, que aunque en esta película pues ya no figura mucho, ¿verdad?
Christopher Walken.
Jason Momoa.
Y Josh Brolin. O sea, Josh Brolin, no lo olvidemos nunca, nos dio al villano de la década con Thanos.
Sí.
Nadie se acuerda de qué es él porque no se parecía, pero sí es.
Sí, no, nada que ver, no es morado.
No es morado, pero sí creo... Y yo no recuerdo la última vez, y ojalá ustedes también me compartan su opinión. Yo no recuerdo la última vez que me emocioné tanto en el cine viendo una historia que no conocía. O sea, claro que me emocioné viendo Harry Potter, o sea, cosas claro. que yo había leído y que quería ver en la pantalla, pero no recuerdo la última vez que escuché o que sentí lo que sentí sentada en esa sala de cine viendo esos escenarios de Arrakis, viendo toda la introducción de Fate Rauda y de los Harkonnen. O sea, toda esta escena de la pelea, yo no recuerdo la última vez que yo sentí eso en el cine.
No, yo la primera, o sea, yo sí es la primera vez que lo he sentido en una sala de cine, porque mi película favorita de todos los tiempos es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y mi abuelo, como era
ganadora
igual de...
Oscar.
Ganadora del Oscar, 11 Oscar. Mi abuelo, como era la persona más intensa igual que yo, él me llevó a ver El Retorno del Rey, pero tenía 3 años cuando salió esa película. Entonces fui al cine a ver El Retorno
cigoto,
del Rey.
Wey.
Pero pues evidentemente no era consciente de esa experiencia. Sí, o sea, yo era un niñito ahí y no era consciente de esa experiencia, pero... Esta es como mi experiencia de cinéfilo, de adulto. O sea, esta película me marcó a mí, iba a ser como mi abuelo me contaba, es que no, cuando salió Star Wars, la primera de Star Wars, pues eso fue para él, ¿no? Y esto para mí es Dune. Y como dijiste muy bien, estamos siendo parte de la historia del cine porque esto va a marcar un antes y un después. O sea, creo que somos afortunados no solo con Dune, porque en los últimos 3 años han habido... No películas, han habido experiencias cinematográficas. Y creo que eso es lo que hace muy valioso Denis en esta película. Y que hizo muy valioso Nolan con Oppenheimer. Que hizo muy valioso James Cameron con Avatar. Y que hizo muy valioso Tom Cruise y ay, se me fue el nombre. Joseph Kosinski con Top Gun. Son películas que son experiencias.
Y Greta Gerwig con Barbie. Yo creo que también.
Falta Greta Gerwig con Barbie
ahí. Sí, es verdad. Es verdad, no,
y así,
no, no, no,
a ver,
no,
por
no.
favor, Carlos Camacho.
Pero yo me refiero a esta experiencia porque, por ejemplo, Barbie no fue una película que se trabajó en IMAX. Yo me refiero a esta sí. parte como de espectacularidad que le están apostando los nuevos cineastas y que Greta Gerwig estoy seguro que va a enfocarse para allá porque, como lo han dicho Villeneuve y Nolan, esto es el futuro del cine. El futuro del cine es el IMAX, es el formato
inmersión,
gigante,
¿no?
La inmersión.
Exacto.
Eso es lo que hace
Dune experiencia.
Impresionante. La inmersión en la película, que como dices, no se sentía en mucho tiempo, o sea, de verdad... Vivimos, obviamente, los tres lo que fue Avengers Endgame, por ejemplo, que la gente gritaba y fue una experiencia brutal en los cines, pero en esta película lo logran con simplemente una película antecesora, que es la 1, y que no fue tan impactante como era Infinity War o como fue Avengers 1, Avengers 2, Iron Man, todo esto, y lo logran simplemente con dos películas que la gente en la sala suspire, que la gente en la sala grite, se emocione, llore. Eso me parece brutal y esas son las experiencias por las que nosotros vamos al cine. Y eso es por lo que se estaba perdiendo en los últimos años con todo esto del streaming y todo esto, que parecía que se estaba enfocando todo hacia allá. Y de repente llegan estos hombres que son los revolucionarios del IMAX y revolucionarios del cine total y cambian totalmente la jugada. Y es muy emocionante ver hacia dónde va el futuro porque además hacen dinero. Que eso es importantísimo.
Claro,
es un negocio.
Y
es
más
un negocio.
Después de una huelga como la tuvimos el año pasado.
Claro.
Y yo siento que sí tiene mucho que ver el haber vivido una pandemia, el habernos enfrentado a tiempos en los que, como bien lo decías, el streaming estaba tomando cada vez más fuerza y estaba como que quitándole un poquito el espacio a la experiencia de estar en una sala oscura, viendo una película, tener tu enfoque en una pantalla gigante con un sonido envolvente que te está dando una historia que realmente significa y trasciende la experiencia de ser humano. Que eso es lo que siento que es realmente ir al cine y es por lo que justamente vamos a sentirnos como conmovidos por estas experiencias y estas historias. Yo siento que Duna Parte 2 abre el espectro a un mundo ya de la historia, o sea... Duna Parte 1 para mí fue como el contexto. Te voy a poner un contexto, dijo Denis Villeneuve. Te voy a poner un contexto, te voy a poner harto desierto.
Y agárrate porque
y agárrate. En media hora te voy a resolver todo Duna Parte 1. Y ahora sí llegamos a Duna sí. Parte 2, que como bien lo dijo Gaby Cam, es una película que no te suelta. Tú desde que empieza la película estás absorto en todo lo que está pasando. A mí lo que más me sorprendió, bueno, de las cosas que más me sorprendieron de Duna Parte 2, es el equilibrio tan perfecto que tuvo Denis Villeneuve como creador. A la hora de escoger qué era lo que tenía que mostrarse en cada una de las escenas, en lo que vemos en la historia, obviamente, de Paul Atreides, que es lo que estamos siguiendo, de cómo nos presentó a Fate Rauta, que es personajazo, que en serio... Austin Butler nació para ser Elvis Arpas y para ser Fate Rauta.
Hacer lo que quiera, básicamente.
Para ser exactamente. Un increíble actor. Para
abrirnos el espectro a Chani, a conocer realmente más estos personajes de los que de pronto, como bien lo dijiste también, se nos habían quedado a deber un poquito en Duna Parte 1. Y sí siento que, o sea, hablemos de Duna Parte 2 y de lo que más nos impresionó a cada uno de nosotros, porque siento que de ahí nos podemos ir con mucha charla y con mucho, sí. mucho piquetico.
Yo sí lo tengo muy claro. Me sorprendió, es que no, hay varias cosas, pero creo que ahorita que hablabas de la experiencia en el cine, que también algo que es súper importante de la experiencia cinematográfica es que es una experiencia colectiva, ¿sabes? Lo que, tú sabes que lo que tú estás sintiendo lo están sintiendo las otras 100 personas en tu sala.
Es hermoso.
Pero a mí, o sea, es que hay muchas cosas que me sorprendieron. Zendaya, su actuación, lo que comunica a veces solo con la mirada, me impactó. Timothée Chalamet ya me había ganado con Wonka. La verdad es que ahí yo ya... Siempre me parecía un gran actor, pero me parecía un poquito... Como un poquito en el mismo tono siempre. Después lo vi en Wonka y dije, wow. Y después lo vi aquí y dije, este tipo es un... O sea, es un futuro ganador del Oscar. Sí. Estoy convencida. Pero algo que yo nunca había vivido en la pantalla y que Duna me dio fue el sentirme así de pequeña en un escenario como Arrakis. O sea, la capacidad que tiene el fotógrafo de esta película, junto con Denis Villeneuve, de hacerte a ti sentir que estás en ese desierto de este tamaño, donde la inmensidad no se termina, que fue lo que han contado muchos de los actores que sintieron, ¿no? Josh Brolin lo cuenta mucho, de cómo salía a ver la luna con Javier Bardem y que se veían hasta los planetas. Que eso se haya traducido a una experiencia de un tipo sentado en una butaca tragando palomitas y que tú sepas que te sientes igual que ellos se sintieron, yo jamás lo había vivido en la pantalla. O sea, para mí eso fue lo que me hizo decir, esta película es historia del cine escribiéndose en este momento, sí. Y cualquier cosa que alguien intente hacer a partir de aquí tiene que encontrar los estándares de Denis Villeneuve. O sea, y eso cambia todo.
Es que estoy totalmente de acuerdo y se relaciona mucho con lo que estamos diciendo de la experiencia, porque es muy impresionante ver Dune, porque al final del día estás en un desierto y es un escenario real.
Monótono, un poco también.
Pero esa sensación de que estás en un planeta extraterrestre, pero se siente, es inmersivo porque es un escenario real que podría ser en nuestro mundo. Y eso está muy bien logrado gracias al director que es Denis Villeneuve, que logra capturar esos escenarios junto con Greg Fraser, que es el fotógrafo que está en un momento de su carrera impresionante, que hizo The Batman también, que The Batman es otra película que es impresionante. Pero creo que aquí volvemos a lo mismo, de esta manera de impactarnos. Creo que se relaciona muchísimo con la época de los 70s, por ejemplo, cuando salieron esta camada de Spielberg, Coppola, Lucas, Scorsese, Ron Howard, que salieron todos de golpe de palma y revolucionaron el cine. Estamos viviendo algo así. Y en esta época vendría siendo, como bien lo dijiste, Villeneuve el que va a marcar la pauta junto a Christopher Nolan y junto a James Cameron.
Y Alfonso Cuarón, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, Gravity también fue un game changer en la industria.
Sí, sí, sí. Y en esta situación creo que lo importante es que en una época en donde estábamos acostumbrados a ver blockbusters que ya se grababan en un cuarto como estos, con pantallas verdes y nada más.
¿Qué quieres decir con cómo es?
Que un cuarto cerrado, o sea, un cuarto que puede ser cualquier lugar.
Así de tecnológico.
Y está padre que haya tecnología de ese nivel, pero no se debe abusar de eso, no se debe abusar simplemente de los efectos especiales. Y llegan estas personas y cambian la jugada, como ya dije, y hacen una experiencia en donde se siente vivo lo que estás viendo, se siente que estás en Arrakis, se siente que estás en Pandora, en el caso de Avatar, se siente que estás viviendo esos escenarios. Y aquí en el caso de Dune, a mí me parece, como dices, hay mil momentos donde te sientes súper inmerso en la película. Yo creo que cuando supe que estaba viendo algo muy diferente fue obviamente la escena del Coliseo, cuando presentan a Fey Rauta.
Blanco y negro.
O sea, es brutal.
O sea, te cambia el hecho de que estás viendo un mundo, lo que tú decías, el monótono del desierto, y te rompen con los Harkonnen, con cómo te presentan el Coliseo, que además ni te das cuenta. Es imperceptible ver cómo eso de nivel no te lo está dando. Y tú así.
Okay. Y además no es explícito en muchos, o sea, incluso los diálogos de Fate Rauta, como, ay, voy a alimentar a, ¿no? Tú no lo estás viendo necesariamente, pero eso te da toda la idea del tipo de personaje que es.
Es que eso habla de la capacidad que tiene Villeneuve como un director autoral, y eso es a lo que voy, que qué bueno que existan directores autorales que se estén imponiendo a los estudios y digan, esta es mi película, este es mi guión,
y
a la gente le va a gustar, porque ahí está Oppenheimer llegando casi al millón, Dune haciendo millones de dólares, y eso es lo que importa. James Cameron diciendo, no me importa, voy a hacer mi película 10 años en el futuro, cuando tenga la capacidad de hacer la película, y si te gusta, y si no, pues va a ver qué le haces, pero es mi historia y la voy a contar. Y eso nos permite ver historias tan completas, tan ricas como Dune Parte 2, que son cosas que cambian vidas de la gente. O sea, no sé cuánta gente va a ver esto y va a decir, como yo cuando vi Star Wars o cuando vi El Señor de los Anillos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer cine, yo quiero dedicarme a hacer cine, yo quiero ser actor, yo quiero hacer la música, porque la música es otra
cosa que es impresionante.
Yo creo que es el trabajo más completo de Hans Zimmer, quizá desde Interstellar, si no es que incluso más que Interstellar, porque
ha hecho cosas muy buenas.
Hans Zimmer comparte esta, se siente el amor, porque Hans Zimmer, de igual forma que Villeneuve, dejó de trabajar con Nolan porque quería hacer la banda sonora de Dune, porque era su sueño, era su novela favorita de toda la vida, y se siente ese amor que le pusieron los dos, que le puso todo el cast, todo el elenco. De verdad, yo creo que sí estamos frente a una película histórica y que marca la pauta para lo que viene en el futuro. Entonces, escenas memorables tiene hasta para aventar. O sea, yo me acuerdo, llevaba 10 minutos viendo la película y cuando los Harkonnen empiezan a volar para subirse a la montaña, o sea, es como de, es que ¿cómo estás logrando hacer eso? ¿Cómo me estás haciendo sentir
que
así?
Que se vea natural, o sea, como, ah, sí, esto pertenece aquí.
Claro,
¿no?
Exacto.
Que tú no piensas, ay, qué jala, como pasa con muchas películas.
Exacto, es que te mete en el universo y todo es real en ese universo. O sea, tú no estás viendo algo que no sea cierto en Duna, en los personajes.
No pertenece.
Exacto, todo pertenece y todo además se conjuga en contar la historia de la manera más correcta y bella como Frank Herbert lo hubiera imaginado, o sea, en las páginas de esta novela, pues que tiene tantísimos años y que es tan histórica y que es tan importante emocional y personalmente para pues personas como Carlos Camacho, pero para todos los que además, o sea, amantes del entretenimiento, que se haga esta adaptación de esta manera y que se sienta tan honesta y auténtica y, odio esta palabra, pero orgánica, es lo que es, o sea... Es impresionante, y en Duna parte 2 sí pasa que te conecta la historia y no te suelta. Yo sé que muchas personas de pronto al tener la experiencia de Duna parte 1 dijeron, ay no, pero claro, es que
no voy a ver,
voy a ver mucho desierto.
Se la están perdiendo,
es que, en serio, desde que empieza la película no lo sueltan los personajes, no lo suelta la trama, no lo suelta el hecho de, como bien dicen Gaby y Carlos, todo lo que estás viendo pertenece y todo lo que estás viendo es real, o sea, esto es, entonces sí es histórico. Sí, es hermoso. ¿Y qué va a pasar con Duna? O sea, ¿tú qué sientes que va a pasar?
Falta una, ¿no?
Falta,
sí.
O sea,
pues ya, es, ya se puede decir.
Faltan unas 10.
No la tienen, no la tienen confirmada oficialmente porque yo creo que se lo están guardando para unas semanas que salga Kung Fu Panda y que salga Godzilla, porque el anunciar una tercera parte automáticamente te llena las alas otra vez, te vuelve a levantar el hype.
Sí.
Pero ya es un hecho que va a haber una tercera parte. Ya está escrita.
Hombre.
Hans Zimmer ya está haciendo la banda sonora, le está yendo increíble la película.
Hans Zimmer en este momento.
Sí, claro, ya está trabajando durísimo y no van a dejar perder esta franquicia. Warner Bros. Había trabajado muchísimo por conseguir su franquicia con DC, por conseguirla con Harry Potter, y nada más no encontraba una que le lograra levantar los números en taquilla.
Pobre
y llega
Jason
Dune
Momoa.
Y le despierta totalmente la taquilla, le despierta totalmente el interés de la gente, y yo creo que Dune se va a convertir, o sea, material hay de sobra, hay aproximadamente 26 libros, de la saga principal son 6, aunque Villeneuve ya dijo que él solamente va a adaptar hasta el segundo, que sería la tercera película, y no quiere adaptar más, porque sí, después la historia se pone muy rara, muy compleja. Sí, o sea, ya vemos cosas que es muy difícil adaptar a la pantalla porque son muy raras, pero sí creo que van a irse para atrás en formatos de spin-offs. Ya está en producción una serie de HBO, eso ya está prácticamente grabándose, que es, se me fue el nombre, pero es una serie sobre las Bene Gesserit en el pasado.
¡Qué personajes tan interesantes! Yo quiero saber más de las Bene Gesserit.
Claro, o sea, y todo eso lo van a tratar en esa serie que va para HBO, o sea, con la calidad de HBO. Entonces, yo creo que van a contar la historia principal con películas y van a irse con spin-offs a través de series, porque eso que les conté de la guerra contra las máquinas, eso que les conté de las Bene Gesserit, de los Menta, todas las órdenes nuevas que hay de Dune, o sea, hay mil cosas que se pueden contar de la saga, y yo eso es por a lo que yo le llamo la saga de la década, es justo a eso, porque es una saga que ya se va a apoderar de las miradas de la gente, tanto por el elenco como por la historia, se va a apoderar de las audiencias en este 2020, 2030 y seguramente unos cuantos años más en el futuro.
Yo me preguntaría, ¿va a ser de nivel 2 todas estas cosas? Porque yo no estoy dispuesta. No, obvio no, pero esto creo que pone una pregunta sobre la mesa que a mí, aquí hay algo que Carlitos me explicó para hacer estas entrevistas. Me documenté con el mejor, ¿no? Que sé que había leído los libros y demás. Y Carlitos, tú me contaste algo que hoy veo que es tema de conversación en redes sociales, que es que la adaptación de Duna parte 2 no es completamente fiel al libro en toda la extensión de la palabra. Hay cosas que ocurren en el libro y que no pasan en la película. Que, bueno, yo no leí el libro y para mí funcionan perfectamente como están. No necesitaba más. Pero hay gente que se está quejando de esas cosas, como por ejemplo, pues lo que sabemos que ocurre entre Chani y Paul, que no es lo que ocurre en la película,
claro.
Que aquí vemos a una Chani con decisión propia diciendo sí, te amo, mi rey, pero pues yo no te voy a estar aguantando estas cosas.
Exacto.
¿Qué opinas tú de eso?
Yo estoy totalmente de acuerdo que la, a ver, no están copiando la historia del libro, están adaptando la historia del libro. Es diferente. El Señor de los Anillos, que es la obra más grande que se ha hecho en el cine, es una película que es muy diferente al libro. El final del Señor de los Anillos es súper diferente en el libro que en la película. Y funciona a las mil maravillas. Y acá sucede lo mismo. Hay muchos cambios como este de Chani al final que son, creo yo, para mejorar, porque también el libro se escribió en otra época totalmente. Es un libro del 65, 63, no recuerdo. O sea, es un contexto cultural muy distinto. Y
femenino, y principalmente. Exactamente. ¿No? O sea, ahí era como te aguantas y lo que te tocó.
Y el personaje de Chani, bueno, creo que de eso se puede decir ya. O sea, pues al final el personaje...
Spoiler.
El personaje de Chani en el libro se termina quedando con Paul. O sea, y acepta un rol secundario en esa relación y básicamente como... Como, bueno, sí, te casas con ella, pero pues yo me quedo contigo.
La querida.
Exacto.
Amiga, date cuenta.
Tal cual. Y aquí es algo totalmente diferente y es algo muy, muy propositivo que creo que le da más juego a la saga a futuro. Y hay otros cambios muy fuertes, como por ejemplo en el libro pasan 3 años. En todo lo que vemos en esta película pasan 3 años. ¿Qué sucede? Que en el libro si nace la niña, si nace la hermana de Paul y tiene un papel brutalmente fundamental en la historia... Y tiene, le dan un momento a Paul que es de la niña en la película. Entonces son como cosas que no se hubieran podido adaptar en este momento. Porque imagínense una niña de 3 años atacando a una persona. No se ve real. No se ve real.
Y es políticamente incorrecto. Exacto, en toda la extensión de la palabra.
No se podría. Y eso lo quitan de la película, lo adaptan y le restan los meses a lo que sucede en la película. Y obviamente eso pues hace que tengas que sacrificar otras cosas. Como por ejemplo una subtrama muy interesante entre Paul y Chani, que en el libro tienen un hijo. Tienen un hijo y ese hijo es asesinado por Fate Rauta. Y al ser asesinado es cuando Paul da el cambio para pues lo que vemos
oscuro,
en la película.
Vaya.
Exactamente.
Ay, Dios mío.
Entonces, esas cosas las sacrifican, pero yo no le veo el gran problema en la película porque funcionan.
Funciona
perfecto. Por ejemplo, el tema de los navegantes y la cofradía, lo que les platicaba, ni siquiera los mencionan en la película y son fundamentales, pero no aparecen y... ¿Cuál es el problema?
No es necesario.
No es necesario, exacto. Vas. También yo entiendo a Villeneuve. Él está haciendo lo mejor para la saga.
Yo también entiendo a mi amigo Denis.
Personal.
Él me contó.
Él nos contó. No, pero sí lo entiendo en el sentido de que él está viendo lo mejor para la saga que ama. Y él sabe que no puede adaptar tal cual la novela porque no llegaría a las audiencias tan masivas a las que está llegando. Tenía que hacer algo relativamente sencillo para la gente que pudiera llegarle a un público general y luego ya empiezas a venderles spin-offs y lo que tú quieras para hacer más compleja tu historia. Pero de un inicio tenía que ser fácil de abordar para el público y lo está haciendo y está siendo un rotundo éxito. Entonces yo le diría a la gente que está muy arraigada a las novelas y que no, es que no, tiene que ser así, así... pues que sean un poco más abiertos en ese sentido, porque la novela está ahí, siempre va a estar ahí, y gracias a que esto le va a ir muy bien en taquilla, van a tener más productos de Dune, y van a tener más productos a futuro y más amor por esta franquicia. Nuevas gentes que se van a llegar a leer los libros por esta película, y eso es lo que vale la pena. Entonces yo estoy totalmente a favor de los cambios que hizo Villeneuve.
Yo también, ¿eh?
De acuerdo, es hermoso lo que estás diciendo, Carlos, porque
gracias.
Es cierto, o sea, la novela además, como lo decías, pues Carlos salió mamá. Del 63, si mal no 63, estoy, que fue el año en el que, pues, o sea, era otro mundo, era otra tierra, era otras percepciones, entonces, pues sí, el hecho de que en la adaptación podamos ver cosas que proponen, siempre se agradece, yo tampoco me he leído la novela, pero el hecho de haber visto Duna parte 2, sí me generó una inquietud.
Un interés.
Si quisiera leerme claro. El libro, pues porque llama la atención, porque está muy, muy, muy bien contado. Y de verdad que además hablar de esto con ustedes dos, especialmente con Carlitos, que el que sabe, sabe, pues está increíble. Así que yo digo que ya para cerrar, dejemos a Carlos,
Carlos Camacho.
Diciéndonos las razones por la cual una persona que de pronto no ha visto de una parte uno, que no es necesario que vean de una parte uno,
pero
lo dijo
sí,
de nivel, ¿no?
O sea,
pero
ya
sí,
véanla.
Pero de nivel
uno
lo dijo. Él lo dijo. No sí. Es necesario
y
que vean de una parte
resumen,
uno.
Les hice un resumen, así lo dijo en la Exacto. Conferencia de prensa. Les hice un resumen si no quieren ver la uno. Pero
lo dijo.
Sí quieren ver
la
uno.
Constantemente
sí.
Te está reiterando en la película de qué pasa en la uno para que no te pierdas.
Sí, exacto. Pero cuéntanos por qué una persona que a lo mejor se resiste o dice, ay, pero es que todo el mundo está hablando de esto. Ay, pero es que va a ser puro tierra y arena y gusanos y yo no quiero ver eso. ¿Por qué hay que ver Duna parte 2, Carlos?
Mira, yo creo que la tienen que ver porque Villeneuve en esta película, a mí por lo menos que soy un poco más clavado en eso, me demostró que es un director que es capaz, y esto le interesa obviamente a la gente, un director que es capaz de hacer ciencia ficción, drama, romance, terror... y comedia. ataca todos los géneros en esta película y por eso le gusta a la gente. ¿Quieres una peli? ¿Te gustan las películas de comedia? Esta es para ti. ¿Te gustan las películas porque tiene sus tintes comédicos, sí, pero muy interesantes porque son muy inteligentes?
Lizana
Jaime. Exactamente. Los memes están a todo lo que da. Romance, lo tienes de sobra. Drama, lo tienes de sobrísima. Ciencia ficción, increíble. Acción, de lo mejor que vas a ver en una sala de cine.
Y de las mejores actuaciones de Timothée Chalamet.
Exactamente. Y si eres más clavado y tal, es una película que no te puedes perder, pero para nada. Esa yo creo que es la única razón por la que la gente tiene que verla, porque es una película completa, es una película histórica. Están viviendo un evento histórico y hay que aprovechar que estamos viviendo esto. Esto es como si estuviera estrenando ahorita Star Wars, como si estuviera estrenando Tiburón, El Exorcista, ese tipo de películas. Sí. Eso es Dune parte 2. El Padrino, tal cual, eso es Dune parte 2. Así como fueron a ver Oppenheimer por ese mismo fenómeno, aquí yo les diría que es incluso un poco más. Entonces, tiene toda esta película. Y efectivamente, no, si les pesó mucho la primera o les da incluso flojera verla, no la vean. No hace falta verla ahorita. A mí me pasó en una de las funciones que una persona se levanta atrás y dice, ahora sí voy a llegar a ver la primera, cuando acabó la película. Ah, esta película les van a dar ganas de ver la primera parte. Entonces, si quieren, no la vean, no está necesario. Y van a entrar a ver una experiencia que les va a cambiar totalmente la percepción de lo que son las películas hoy en día.
Totalmente de acuerdo. Yo sé que ustedes ven a Carlitos muy fanático, muy obsesionado, pero creo que estás lleno de razón. O sea, aquí tienen a otras dos personas que no necesariamente son aficionadas de Duna y que, de verdad, yo sí creo que esta experiencia la tienen que ver en la pantalla más grande
IMAX,
que encuentren.
Por
o sea,
favor,
en la
favor.
IMAX.
Sí.
De verdad, esto no es un anuncio para nadie. Así tiene que ser, está diseñada para verse de esa manera. Yo agradezco infinitamente también haber descubierto a estos actores en estos papeles. Creo que hay una escena de Timothée Chalamet de la que no hablamos que para mí es espectacular, donde está en una multitud y empiezas a ver el cambio pues en su ser, ¿no? Lo que hace el poder y cómo corrompe el poder. Es que además es una, creo yo, y eso hay que decirlo, Dune es una historia que nos refleja en cualquier época de la vida. O sea, Dune es una historia de poder, de gobiernos, de quien toma las decisiones, de la ley del más fuerte. Es una película que nos cuenta nuestra propia historia en cualquier momento que la veas. O sea, si la ves, bueno, si ves aquella versión horrenda, también la cuenta. O la serie que descubrió Riva que existía. Yo
horrible.
Ni sabía que existía.
La serie. Hubo dos temporadas, amigos. Pero...
alguien dio presupuesto para eso, no puede ser. Pero independientemente
pero
de eso.
Sting en la primera película.
Sí. Sting, o sea, lo lamento muchísimo cómo Austin Butler le patea el trasero de todas las maneras posibles a lo que Sting había hecho con este personaje. Pero sí, de verdad, creo que eso, al final también es una historia que nos refleja y es una historia que nos, de alguna forma, nos hace mirarnos de muchas claro. formas que no nos gustaba mirarnos. Todos tenemos luz y oscuridad en nosotros mismos, lo dijo Dumbledore.
Exacto.
Y ahora nos lo demuestra Paul Atreides. Y sí creo, de verdad se los digo, como alguien que ama el cine encarecidamente, que me dedico a esto porque amo la experiencia del cine, Duna Parte 2 no se compara con nada que yo haya visto antes en mi vida en una pantalla grande. Así que es una recomendación de película, 100%.
100%. Ha sido un placer estar contigo en este podcast de Película Plus. Bienvenido siempre. Ay, Carlos Camacho, qué placer en serio tenerte con nosotros.
Puede ser tierno. Ay, Carlos.
Ahorita fue así.
Pero sí, en serio, eras la persona indicada para poder guiarnos en esta ruta hermosa de poder invitarlos a ustedes y tener esta conversación de por qué ver Duna parte 2. Así que ya lo saben, pueden seguir a Carlitos en @aycarloscamacho.
Muchas gracias.
Pero importante una cosa, si ustedes se perdieron el programa especial de Duna de película, que además tuvimos asesoría para escribir y la voz de Emilio Treviño, quien es el doblaje en español de Timothée Chalamet en todas sus películas, vayan ya a De Película On Demand, porque de verdad es un programa, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero es un programón, ¿eh?
Quedó
muy bien, quedó muy bien.
Obviamente también están todas las entrevistas en depelícula40.com, ahí estuvimos con todo el elenco, nos contaron cosas increíbles, así que no se lo pierdan y por supuesto no se pierdan Duna Parte 2 en cines.
Y esa, a la próxima nos vemos en De Película Plus, @GabyCam40, @AyCarlosCamacho, @RivaPopMusic. Hasta la próxima. Chao.
Bye.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.